Hola. Listo. ¿Cómo estás? Ay, no, qué gusto.
Muy bien, te voy a hacer un buen canal de tiempos.
Ay, sí. Sí. Ya hacía falta reunirnos para esto.
Totalmente,
Totalmente. Sí.
ya
Hola.
entre el verano caótico y bien cosas, no me has podido entre la vida de los dos, el trabajo
Oye,
de los dos.
sí. La
Fueron
vida.
unos meses un poco complicados, pero ya estamos aquí de vuelta.
Ya estamos de vuelta. Hola a todos, buenas noches. Ya estamos aquí en Gilmore Hour. Rodrigo y yo, que no nos habíamos visto en todos estos meses. Pasaron meses, ¿no? Bueno, o sea, nos mensajeamos y
Sí,
claro.
habíamos dicho que íbamos a vernos en verano, o grabar en verano, pero estuvo muy, muy caótico.
Sí, estuvo. La vida adulta no nos ha dejado hacer
Total.
nuestra, la vida adulta, te digo que no nos ha dejado como hacer nuestras ocupaciones, nuestras
Sí, sí,
diversiones.
sí.
Lo más importante, el ocio. Oye, no, pues qué gustazo
Totalmente.
verte, qué gusto verte. Me da mucho gusto verte.
Mí también.
Pues, o sea,
Antes de continuar con
sí.
historias de Gilmore, quiero hacer una mención de Michelle Nichols, que fue, no tiene nada que ver con Gilmore claramente, pero creo que fue una pionera, una mujer pionera en cuestiones de mujeres afroamericanas en televisión. Interpretó a la Teniente Uhura en la serie original de Star Trek y falleció ayer o antier. Solo quería hacer como esa mención, porque claramente, aunque Gilmore creo que tiene un personaje afroamericano, que es Michelle. Michelle Nichols sí cambió como el panorama de las actrices afroamericanas en Hollywood. Pero volviendo a Gilmore.
Oye, qué chido, muy importante mención, gracias. Volviendo a Gilmore, pues supuestamente íbamos a hacer episodio del Día de la Madre, episodio del Día del Padre. Y se
Pero
nos.
grabamos cumpleaños, o sea, fue nuestro episodio de cumpleaños en conjunto a
Sí.
mitad de abril, creo que fue el último que hicimos. Y
Sí.
ya después.
Y ya después nada.
Sí, pero bueno,
No.
aquí.
Bueno, es que era la intención, pero teníamos la intención. Créanos que teníamos la intención de estar con ustedes para comentar como estos temas de el Día del Padre, el Día de la Madre, bueno, a propósito de las fechas, comentar un poco estas relaciones que se presentan en la serie, que pues el de la maternidad básicamente es el tema, ¿no? De Gilmore.
Totalmente, sí.
O sea, es como, a lo mejor aquí alguien diría, es redundante y tautológico lo que están haciendo, pero bueno, o sea,
Sí.
sabemos que es el tema, pero se desprenden, como tú bien lo dijiste, generaciones, ¿no? Y esa es la manera en la que vamos a comentar. Oye,
Comenzamos
pero.
primero con noticias.
Ajá,
¿Qué ha habido de
listo.
nuevo?
Pues mira, yo estuve así como que, según yo, estuve con mi radar todos estos meses. Y de lo que me acuerdo es, bueno, lo que tú comentabas, que Lauren Graham se disculpó en redes sociales por
Sí, no me acuerdo
compartir.
exactamente cuándo fue,
No, ya
pero
tiene
sí.
rato. Sí, ya tiene ratito. Es que las redes oficiales de Gilmore Girls tienen mucha actividad, empezaron a tener mucha actividad y eso generó mucha especulación y que también así como que ella le diera retweet o también se manifestaran por ahí en redes sociales, pues todos así de, no, o sea, ya nos tienen preparado algo, nos van a sorprender, van a sacar nuevos episodios y resulta que no, o sea, simplemente ella lo compartió porque le gustó y pues hasta
Sí,
la
lo que
fecha
dijo
es.
mucho. No, perdón, perdón, pasa.
¿Qué? No, pues hasta la fecha sigue habiendo
Dale.
mucha actividad.
Sí, pero lo que ella dijo en su tweet fue básicamente que ella no es una persona que sepa mucho de redes sociales y que, pues, una disculpa, pues, porque no era su intención de molestar a la gente. Y realmente él le
Oh.
compartió la nota porque le gustó. Creo que era una foto o
Era
algo por el
como un
estilo.
GIF, ¿no? No, quién sabe, yo tampoco me acuerdo bien, pero sí,
No me
total lo
acuerdo.
compartió. Y todos así de, ay, no. Ahí le tomamos
Ahí se
screenshot
viene.
y se los volvemos a compartir por si se perdieron eso. Pero básicamente eso. Y sí, desde entonces las redes oficiales tienen como mucha. ¿Cómo se llama? Pues mucho auge, bueno, así como que están teniendo mucha actividad. Y yo pienso que la razón es que se dieron cuenta de que hay muchas cuentas fandom que tienen muchísimos likes, retweets, y yo creo que dijeron, no, pues también nosotros hay que. No
Estar al
sé.
pendiente, sí.
Ajá. Sí, yo pienso que es como
Porque
eso.
también he visto muchas ¿cómo se llama? Muchos TikToks en torno a Gilmore.
Ah, ok.
O sea, varios como analizando lo que pasa, diciendo lo que dicen y cosas por el estilo. Entonces creo que también nos ha ayudado a que haya cierto interés de nuevo por la serie. Pero no, yo no creo que sea. Después de, creo que gran parte de por qué no creo que va a haber un revival pronto, tal vez nunca, es porque creo que tanto los actores como el público estamos muy enojados por el revival.
Yo sí.
Lo he contado muchas veces, creo que estuvo muy mal planeado y pensado, y salvo la historia de Emily, en general tuvo muchos problemas en el revival. Y no creo que ninguna. Se veamos algún tipo de revival. Pero esa es mi opinión.
No, y sabes que envejece mal, o que está envejeciendo mal, o sea, peor.
También.
Si en su momento no gustó, creo que conforme ha avanzado el tiempo, se ha enfatizado que eso, o sea, no es buen revival. Ahora, otra noticia es que Lauren Graham se separó de su pareja, de este actor de Six Feet Under, que por cierto yo tengo pendiente esa serie. Sí, él se separaron, nunca estuvieron casados, pero al parecer tras 10 años de relación se separaron. ¿Cómo ves? Peter Krause, sí.
Creo que justo con él lo comentaste alguna vez, que no, que salía con él, o sea, no, que sí, que se conocieron en el set de Parenthood, esta serie de Lauren Graham, que yo nunca acabé de ver porque pero no siempre de hermanos, el de la mayoría de ella. Pero fue muy curioso que, no sé, avanzara esta relación. Pues bueno, ya acabó.
Sí, y que tú comentas que la serie son hermanos, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Sí, sí, ¿no?
Pues así las cosas. Entonces, a mí sí me llamó la atención. Ah, bueno, es que ya ves que ellas son como súper reservadas.
Sí, tanto Jess, tanto Alexis como Lorraine. Casi nunca, y por eso volvimos a lo de Lauren, porque Lauren casi nunca usa redes, más que para promocionar cosas, seguramente su equipo y no tanto ella.
Ajá.
Pues también por eso se dio más
Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, ella, a mí me llamó la atención que estaba grabando una serie de, es un filme, de Mighty Ducks sobre hockey, y ella en una entrevista dijo que tuvo que grabar en Canadá, y que fue todo como durante lo más pesado de la pandemia, y todo ese tiempo estuvo separada de su pareja, o sea, de Peter Krause. Entonces, que ya después, cuando acabó el confinamiento, que fue como 9 meses, así, una cosa así de como de un año, o sea, fue mucho tiempo, pues no lo pudo ver y así. Y ya cuando finalmente pudo regresar a la casa donde vivían los dos, y que por cierto, él tiene un hijo,
no,
como que ella se sintió, no, yo tampoco, yo estaba así bien picada en el poco chisme que nos dan migajas, y yo así de ¿no? Y ella dijo que que ya no se hallaba, como decimos en México, bueno, sí, o sea, que ya no, y yo de, esto es muy fuerte, o sea, en pocos, es un comentario, yo diseccionándolo todo, y dijo, pues que sí, o sea, que ya como que de hecho le llegó a decir a él así como, ay, no, pues más bien regresé a la casa de ustedes, ¿no? O sea, como que ya tienen toda una dinámica ustedes dos, que por supuesto es lógico, porque ella estuvo mucho tiempo afuera, fue la pandemia, ellos estaban encerrados, o sea, son padre e hijo. Entonces, bueno, a mí sí me llamó la atención ese comentario, así como de que, no, pues ahora estamos como reajustándonos, y justamente esa readaptación puede ser muy difícil, ¿no? Después de que no ves a alguien tanto tiempo.
Sí, es, sí, creo que poner realmente la de como en la línea flojada de relaciones, ¿no? Es,
sí.
Adaptar y cosas por el estilo.
Entonces, bueno, ahí se los dejo. Y otra que ahorita, otra noticia que está circulando en redes sociales, que por cierto, encontré la noticia primero en medios brasileños, que allá hay un gran fandom de Gilmore Girls, pues están como especulando que la probable salida de Netflix de la serie. Que yo decía, pero
sí,
no puede ser. Porque... sí.
Bueno, echaron a Betty la Fea hace unas semanas, la más famosa.
No.
Tú eras esas personas que mantenía a Betty la Fea en.
Sí.
Número 1 en México.
En el top 10.
Cada que pasábamos, estabas viéndola.
Sí, casi.
Pero sí. Pues yo creo que también tiene que ver con la rotación de series, ¿no? Igual depende de qué tanto la vean, o tal vez acabó el contrato, o sea, por ejemplo, tal vez se va a mudar de cadena.
Supongo que el revival siempre lo vas a poder ver en el catálogo de Netflix, que yo por eso tenía la esperanza de que pues ya nunca la van a poder quitar, pero no, o sea, sí la pueden quitar.
Sí, creo que no hay nada seguro todavía, justo creo que por el revival toda la puerta de un poco más, pero pues quién sabe, ¿no? Igual.
¿Quién sabe? Ahí se los dejamos. Por ejemplo, ahorita quien tiene The Marvelous Mrs. Maisel, bueno, pues es producción de Amazon, ¿no? De Prime Video.
Sí,
¿no? Pero, total.
Prime Video es más nuevo, y aparte, pues con todo este debacle de que si Netflix iba a comprar por televisión o por casa o no sé qué, pues también quién sabe qué depara el futuro del streaming.
Ay, siempre nos amenazan con eso y nunca pasa nada. Ay, y ahora sí va a pasar.
Porque si no, en mi casa se cancela.
Sí, por ejemplo, exactamente, sí, también en la mía, ¿no? Entonces, esas son las noticias más relevantes de este tiempo. La verdad es que yo he sido muy mala radio escucha del podcast de Scott Patterson, pero sí me llamó la atención, lo escuché algunas veces, así como que lo que más me llamó la atención, invitaron a la que interpretó a la novia de Luke. Ah, ya se me acaba de ir el nombre, oye.
¿A la primera temporada?
Sí, a la abogada. La que es abogada. No, la de la primera temporada no.
Con la...
Rachel, no. Está Nicole. Sí. Ah, sí, sí, es cierto. Ex esposa. Y nada, me llamó la atención que que su personaje fue difícil, comentaba ella, porque los productores sí le pedían como que no fuera tan simpática, tan carismática. O sea, la querían como
la protagonista.
Ajá. A Lorelai. Entonces, no sé. No, sí, qué fuerte, porque a mí también me hubiera gustado.
Yo debo confesar que. No, perdón, acá.
No, o sea, como que hubiera estado chido que alargaran eso, ¿no? O sea, una rival más contundente, ¿no?
Sí, en vez de los de April, temporada después, totalmente de acuerdo. Totalmente
pues sí.
De acuerdo. Voy a preferir un triángulo amoroso que les madre con April.
Totalmente, exactamente. Eso era lo que queríamos, sí. Ajá. No, sí, eso es mi atención.
Lo que sí voy a comentar es que el programa de Scott Patterson tiene como fácil un mes teniendo algo más, todo a raíz de que se puso un poco nefasto el exactamente cuál fue y te lo comenté.
Sí, sí.
Creo que fue por abril o marzo. Que se puso como muy borderline, modo agresivo con los comentarios. Y me da que la verdad un poco de flojera. Después ahí he visto mucho, en ese momento entré también como al Instagram del podcast y era como mucha gente estaba como tirándole a Scott por esos comentarios que eran entre misóginos y entre nefastos. O sea, tiene muchos comentarios como negativos. Yo creo que una vez tú y yo lo hablamos como que tal vez esa fachada de Google que tiene, pues tampoco, tal vez no es, ¿no?
Qué fuerte.
Pero pues, no sé, como que me dio. Quise poner mis hijas detrás con el podcast de Scott. Eventualmente igual quiero oírlo de nuevo. Pero también es muy, muy largo. O sea, y se lo hacen semanal.
Sí, pero son súper largos.
Son seguidos. Es como de.
Son muy largos.
Sí, pues, igual luego lo retomo ahí, pero de momento sí no lo he oído para nada, porque aparte ya cambiaron a la chica que hacía las partes de referencias pop, que me gustaba mucho, lo que estaba se fue. Creo que hay una nueva, pero no tengo idea, realmente no, voy muy atrasado con el podcast de Scott, pero sí también quería comentarlo. Y también queríamos saber si ustedes están, si oyen el podcast de Scott.
Sí, oigan, retroalimentenos. Si ustedes lo siguen escuchando.
Sí, ¿qué opinan? Porque sí ha estado hubo un poco de conflictos en el fandom del podcast de Scott hace unos meses y yo por eso lo dije de
oír. No, pues qué interesante. No, y en eso van, están comentando la temporada 3, episodio 16, y o sea, están todavía como con esa trama sobre Nicole, y les digo, pues ella estuvo invitada hace poco para comentar su personaje, o sea, la actriz, pues, como ven. Sí, entonces, pues no sé, creo que ya agotamos como esta sección. Yo quería mandarles saludos de cualquier modo a quienes estaban pendientes de nuestras redes sociales, como Paola Rojas, que por ahí nos comentó en Instagram, y también a Mandy, que les mando muchos saludos y que nos escuchan por ahí, que siguen pendientes de las redes sociales, que prometemos ya no dejarlas morir.
Es posible, ok, entonces lo dejamos.
Sí. Ay, no, sí. Y bueno, ahora sí, el tema es madres y padres en Gilmore Girls, a propósito del Día de la Madre y Día del Padre, que ya pasaron en este semestre. Y pues tú propusiste una ruta muy buena para comentarlo, oye, por generaciones.
De estar arriba para abajo.
Sí. Pues, sí, 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 tú empieza.
Pues empezaremos con los abuelos, ¿no? O sea, realmente los abuelos más prominentes serían los Gilbert, Richard y Emily, ¿no? Y también vimos, muy brevemente también, a la mamá de Lane, a la señora, a una señora Kim, al menos, uh-huh. En el episodio de la boda de Lane.
Sí.
Vemos actualmente también, antes de ella y con más importancia, a Dixie, la mamá de Richard. Vimos al papá de Lane, pero es un segundo de rebaño, estos tampoco se convierte mucho. Y son pues estos personajes que en la serie, específicamente Richard y Emily, y ya después la señora Lane y Trixie, que son abuelos, o sea que no, que ya desde que los presentan por primera vez son abuelos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, claramente pues el papel más importante es el de Emily y el segundo el de Richard, pero pues también uh-huh. está... Creo que es importante, porque realmente Emily y Richard va a sentar la relación de Lorelai con ellos y pues toda la serie.
Uh-huh.
Pero pues también, esa persona se fue a algún otro personaje tipo abuelo, pero creo que no. Pues se menciona el papá de Luke, que pues realmente que murió antes y demás.
Uh-huh.
Pero creo que ellos, sobre los Gilmore, la mamá de la señora Kim, Lexi, la mamá de Richard, son los que van a mostrar la pauta como los abuelos en...
Sí, porque también brevemente tenemos a los abuelos de Rory con los papás de Christopher, que solo aparecen en el
claro, episodio. Claro, los abuelos, ay, los
Strauss y...
Sí, Strauss y no sé quién.
Ajá, entonces...
Los Hayden.
Ajá, que nos basta un episodio para conocerlos y saber que ellos no... No, sí, o sea, no quieren hacer todo, no quieren nada que ver con las Gilmore. Van ahí por... Exactamente.
Sí, es un... Tiene razón, he olvidado a los Hayden, pero sí. O sea, creo que esta es la primera generación. Sobre todo, pues, del lado de los de Hartford, de los Gilmore y los Hayden y de Dixie, pues son estas familias viejas de dinero que tienen ciertas expectativas en cuestiones de relaciones entre sus hijos. Van a llevar a que pues Richard se case con Emily, que uh-huh. tiene toda esta pugna Trixie y ella, y eventualmente sí. de Lorelai con Christopher, y que Lorelai decide salirse de Hartford y de forjarse una nueva vida hasta cierto punto separada de sus padres y su influencia.
Sí, sí. Sí, por ejemplo, curiosamente a mí siempre me ha llamado la atención un poco más como que la historia de Emily, de ella nunca conocemos... mucho de sus antecedentes, no sabemos su cumpleaños, no sabemos quiénes fueron sus papás, por tanto no sabemos como en esa línea quiénes eran los bisabuelos de Rory, solamente conocemos a Trix, que es una mamá, o sea, viéndola como mamá y como abuela también, bueno, sí es como muy protectora, ¿no? Muy maternal, con Richard sobre todo, pues es su hijo, es un hijo, ¿no? Y
sí.
Que obviamente ella quería lo mejor para él, y siempre hasta el final estuvo convencida de que no era Emily. Y también me gusta cómo es su relación como abuela, es severa, ¿no? O sea, es dura, ¿no? También siempre es como muy directa al grano. A mí me da risa en una línea que le dice por ahí a Emily, como, a Lorelai, como de, oye, ¿sigues soltera? No, pues sí, ay. ¿Y qué será, Lorelai, que los asustas con tu independencia? Porque, bueno, fea no estás, ¿no?
Y creo que también dice, Emily es de mis personajes favoritos. Pero sí se fue ablandando con las temporadas. Las primeras temporadas era mucho más seria, mucho más rígida, mucho más como este tipo de mujer, más cuadrada. Y ya después, no sé si fue la propia escritura, tal vez la tercera temporada o adelante, como que empieza a ser un poco más... O tal vez es parte de su character development, de cómo fue creando el personaje, de tal vez no era de esta mujer estricta y cómo fue mostrando estos momentos. Igual más adelante lo tocamos, pero el capítulo del spa, con la, cuando se enfrenta a Lorelai para que Rory deje Harvard, Yale. Como todos estos momentos donde... cuando se pelea con Richard por la otra señora con la que sale, como que muestran, y claramente el revival, pues muestran como Emily, que es de los pocos personajes que realmente tuvo un cambio. Bueno, tal vez junto con la señora Kim, a cierto punto.
Sí.
de estas mamás estrictas y rígidas a estas abuelas no completamente libertarias y locas, como, no sé, tal vez Suki podría ser, pero sí unas abuelas más abiertas y que con menos estrictas y más comprensivas con sus nietas.
Sí, claro. Que mucho se ha remarcado el paralelismo entre Emily y la señora Kim, ¿no? O sea, el encuentro que ellas tienen también es épico. Y muchos fans han dicho esto, ¿no? O sea, como que quieren recordarnos cómo se sentía Lorelai, por eso está Lane. O sea, para que veas como lo rígido que era, cómo sentía tan sofocante el ambiente, en un ambiente tan estricto y que se esperaba mucho de ella. Entonces, bueno, está, siempre, sí se ha señalado como ese paralelismo. Y a mí me encanta la boda de Lane, me encanta porque creo que ahí vemos, y ya en el preámbulo, cómo la señora Kim cede, ¿no? O sea, y cede bien padre, ¿no? O sea, la boda a su hija, la abuela, bueno, y también cómo llega la abuela y que también es como alguien muy tradicional y que la mamá está bien estresada de que va a venir mi mamá.
Y vemos de nuevo ese como paralelismo entre Emily y ella, porque cuando la primera vez que vemos a Trixie, pasa lo mismo. Digo, a Trixie, sí. No, no a Trixie, Trixie,
¿sí?
Trix. La abuela de Richard, que Emily quiere todo perfecto, todo inmaculado, todo mundo, como esta fachada, esta cara falsa de una vida que no vive, cuando viene de Inglaterra, y con eso pasa con la abuela de Lane cuando viene de Corea, es como, ah, sí, todos son budistas, no sé, ese tipo de lo más tradicional. Luego viene la parte cristiana con la mamá de, con la mamá de Lane, y luego ya la parte de Lane.
Sí, la parte relax. De, sí, sí, me amo ese episodio.
Antes es muy buena paralelismo de ambas.
Y también hay otra parte interesante, siguiendo la línea de Lane. A mí me gusta mucho cuando está embarazada Lane y que Lorelai habla con ella porque se están empezando a pelear como Lane y la señora Kim respecto a cómo va a criar a sus hijos, de que yo no voy a ser estricta, de que es más, yo los voy a educar sin religión, ¿no? Conmigo no van de a la iglesia, etc. Y después Lorelai va y la visita y conversan y es como, bueno, ¿y si tus hijos están...? Luego esconden Biblias en el suelo, o sea, ¿qué tal si ellos quieren? ¿No? ¿Qué quieren
sí,
ser?
Como padre es muy difícil esa decisión, ¿no? Yo me creía como católico, pero después rompí la religión y pues supongo que es parte de tener hijos y crecer, ¿no? Como que tú de la edad lo que tú crees... Ya después ellos van su camino.
Sí, porque justo es el punto que le quiere demostrar Lorelai. O sea, como que también ser padre o madre no es nada fácil, porque lo que dices que no vas a hacer puede perjudicarlos o traerles un beneficio. O sea, el creer tú que no estás siendo demasiado estricta, quizás lo está haciendo, ¿no? O sea, también les vas a quitar algo. Entonces, se me hace bien interesante ahí cómo se traza. Y me gusta mucho la relación entre la señora Kim y Lane, o sea, cómo evoluciona a lo largo de la serie. Quizás las primeras temporadas, pues no, pero cómo evoluciona, como dices tú, es muy bonito verlo.
Eventualmente llegan a un punto de encontrarse. O sea, no me gustó mucho que, como, lo platicamos, como lo que hizo con el personaje Lane, también fue como medio a charla un poco al lado de María, embarazándola, darle a la familia con Zack. Y yo sigo muy molesto porque ahí la página era Dan Brody y no Zack, pero bueno, es otra historia. Uh-huh. Pero a pesar de todos los demores con Lane, creo que tiene unas historias que cierra y que acaba relativamente bien, ¿no? Es feliz con... No con su divorcio de Zack, con el revés, no me acuerdo qué pasa ahí. Pero a cierto punto en la original acaba con Zack, tiene su familia, tiene relación con su familia, con su mamá, y ya es menos opresiva con ella. Y pues sí, creo que es una de las bonitas artistas de la serie.
Y yo creo que cierra bien hasta el revival, ¿no? O sea, vemos a Zack y a Lane todavía juntos, vemos a sus cuates gemelos, ya son cuates, ¿no? Así como muy, ya muy grandes, o sea, no sé, como que toda esa línea de entre abuelas y ser madres, la verdad es que termina muy padre, o sea, termina muy bonito, hay una evolución muy bonita. Caso contrario a la evolución que vamos a ver como... O sea, lo tenemos diferente entre Emily, Lorelai y Rory, ¿no? Otros alternos secundarios que nos falta comentar son Suki y Jackson, como mamá y papá, pues. Sabemos poco de los abuelos, ¿no?
Sí, pues los abuelos lo conocen. Ah, no, espera, se menciona algo de la familia de Jackson, que es el primo este raro. O sea, sí, la familia Jackson es como muy organito,
muy grande, bonito,
pero nunca la vemos realmente en la serie, aunque no tiene participación en la serie. Uh-huh. Así que es con eso que pasamos al siguiente panel, que es la segunda generación, los papás.
¿De quiénes?
Ah,
los que son nada más papás, sí, sí, ya, perdón, sí, o sea, bueno, por sí, ejemplo, Lorelai, Christopher, Suki Jackson, ¿verdad? Que es como...
Sí.
Solo así los vemos como
ya papás. Ya mencionamos, Luke eventualmente entra en esta categoría, que tenemos muy
sí,
porque es muy forzado y hay que dedicarle aquí una capítulo a Hyper porque la odio mucho, pero después...
Sí, oye... Sí, anotado. What about April? Vale.
Incluso Dean eventualmente se vuelve también papá, ¿no? En algún punto.
Sí.
Ahora, pues, es la siguiente
sí, generación.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Pero pues estos papás que están en su. Para este momento de la serie están en sus 30, inicio de los 40. Como ahorita los 30, punto de llegar a los 40, será parte de ellos. Uh-huh. Pues vemos como lidiando con sus hijos en. Al principio es el milenio, porque todos ellos están en los 2000, entonces como este inicio de cambio empieza a tener, pues no sé, Lorela que viene de una familia rica, Elaine que viene de una familia clase media, Dean también que es clase media, Chad Michael Murray, que bueno, sabemos del papá de Chad, sabemos de la mamá de Paris, y vemos uh-huh, diferentes dinámicas entre ambos, ¿no? De Jess, por ejemplo, de Jess sabemos que su mamá es un caos por completo, la mamá de Jess en las primeras temporadas de Jess, y luego ya regresa esta la hermana de Luke como esta mujer hippie y que después se embaraza y tiene al hermanito de Jess.
A Dula, hermanita, sí.
Entonces como que todo esto pues cambios entre la estas padres primerizos hasta cierto punto, como está intentando no ser sus padres, que ahora son abuelos.
Sí. Sí, 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 sí. Entonces, ¿nos vamos a la segunda generación, pues, los que son nada más padres, o nos faltó comentar algo de Richard y Emily como abuelos? Bueno, es que eso también lo podemos retomar como al final, porque, o sea, bueno, sí, es que con ellos tratan muy bien a Rory, ¿no? Y después va ella a ver esa cara controladora, ¿no? Después también la va a experimentar. Pero en general son buenos abuelos, tienen buenas intenciones, pero igual al final regresamos con ellos cuando cerremos. Entonces sí nos vamos a la segunda generación.
Sí.
Luke, Lorelai, Christopher, Suki, Jackson. No, pues de Suki Jackson, para empezar con ellos, es que, o sea, se me hace como, por ejemplo, Jackson, a mí me hubiera gustado verlo en el revival, que no lo vemos, porque se le cumplió su sueño, como entiendo yo, de tener varios hijos, ¿no? O sea, tienen varios hijos, tienen como 3-4, ¿no?
Sí.
O lo dan a entender en el revival, que eso desde el episodio de el maratón de baile, Jackson se molesta porque Suki y Lorelai comentaron que es que él quiere tener de uno en uno cada año, no sé qué, entonces y que Lorelai así, pues es mucho tiempo sin tomar un cóctel, ¿no? Pero bueno, y así como que, y Suki se queda así, no manches, 5 años seguidos embarazada o más, es como mucho, ¿no? Entonces yo de Jackson, no sé, como que lo imagino como un papá que, o al menos así yo lo entendí en el revival, que transmite que de cualquier modo es mucho trabajo y como que Suki, que quiere que Suki esté ahí, ¿no? Con la familia. Se me hace un papá muy así, muy tradicional en el sentido de como de, ay, pues es que los hijos
le proveen y la mamá trabaja, sí.
Sí.
Sí, pero yo creo que también de los pocos puntos que me dicen que le quedan a Guillermo después de estos 20 años, pues es que Suki también lo hace como de ver, no, papá, es el trabajo en conjunto. Al menos yo lo veo así.
Igual, sí.
Que tal volver a hacer la serie, creo que tanto lo que hizo con Lola y con Suki va a ser que Jackson entiende que puede ser un trabajo en conjunto, nada más como de Suki.
Exacto.
Pues creo que son las parejas más lindas de toda la serie, Jackson y Suki.
Sí.
Y tienen una linda relación.
Sí, son una pareja muy cómica también, y sí, a mí me gusta mucho también cómo Suki va abrazando su maternidad. Hay varios episodios sobre esto, como cuando van a tener una fiesta infantil y que ella así como puras cosas gourmet y Lorelai de no, o sea, no inventes. Como que pastel con ron, o sea, no, no. Entonces,
caviar y demás, pues, ¿no, mija?
Ajá. Entonces, bueno, no sé, desde eso hasta sus partos. Que, por ejemplo, ella, con ella vemos como tendencias que están muy en la actualidad. Bueno, son tendencias, pues, dije una burrada, pero a lo que voy es que, por ejemplo, Suki tiene parto en casa, tiene una partera, ¿no? Así como una doula también. Entonces, no sé, como que ahorita se me hace curioso que justo son las tendencias ahora, ¿no? Para los partos, no partos en casa, partos en aguas, partos asistidos, partos no sé qué, de ya evitar el hospital y como que en el momento era como Lorelai así de, pero lo vas a tener allí en tu casa, como que segura. Y ahora es algo como que ya está como en tendencia otra vez, bueno, sí, desde celebridades hasta...
Bueno, cambian también los tiempos y las formas de que las mujeres tenían como tener a sus hijos.
Tener a sus hijos, sí, entonces está bien interesante eso. Y luego tenemos, bueno, no sé si quieres comentar algo más sobre Suki Jackson, pero si no nos podemos pasar a Luke para dejar a Lorelai y a Christopher al final.
Sí, o sea, como lo decís, creo que Luke... estaba pasado, debían haber hecho otra cosa, o sea, creo que, como he dicho, lo repetimos de cansancio, he visto varios posts al respecto, varios TikToks, que realmente el personaje de April Nardini y de la Nardini fue tal vez una respuesta de los escritores a no saber qué hacer con Luke y cómo largar la relación entre él y Lorelai. O sea, porque a partir de la quinta temporada, que es cuando en la sexta aparece April, en la quinta ya estaban prácticamente al borde del matrimonio, o sea, ya estaban en la nada. Y para alargar la serie, supongo que fue metido en el papel de April. Yo creo que lo que dijo estaba de tal vez hubieran metido más tiempo a la abogada, tal vez hubieran podido hacer un triángulo amoroso o algo diferente, ¿no? Pero sí, porque aparte, hay que hablarlo después, pero es muy forzado, no tiene tanto sentido con el personaje de Luke, como que, no sé. Aparte, siendo un pueblo tan chiquito que no se hubiera sabido, sabían todo de todos, ¿no? Pues como es que hay, cambio que esta mujer no se embarazó, se embarazó y nadie supo y que era de Luke. O sea, como que es muy raro. Pero creo que la paternidad de Luke es muy rara. Porque como que a la vez quiere, pero a la vez no quiere estar y no sabe cómo... O sea, creo que la paternidad no tiene que ver con el personaje de Luke. En el caso de April, pero sí con Rory. Porque de cierta forma era una figura paterna con Rory. En las primeras temporadas al menos, ¿no? Y también lo fue con Jesse. Entonces, al adoptarlo en esa temporada, pues también vemos otra faceta de Luke. Que él no, más con que ese control, pero al no tener cierta responsabilidad, pues podía ser esta figura paternidad con sexo, ¿no? Pero como este hombre gruñón, serio, que no dejaba ver más allá de su personalidad.
Sí, yo coincido mucho contigo en que Luke es un personaje muy paternal y muy tierno, o sea, puede ser gruñón, huraño, pero la gente que quiere, bueno, es un amor, como lo es con Lorelai y con Rory, obviamente. Y sí, o sea, no sé, el episodio también de el número 100, de hecho, de la serie, donde son otra vez renovados los votos de Emily y Richard, y que hay confrontación entre Christopher y Luke, o sea, despliega todo ese discurso, ¿no? De, pues, ¿dónde estuviste cuando tuvo varicela? ¿Y dónde estuviste cuando hubo que cambiar el colchón de Jail y meter el nuevo colchón y luego regresar el colchón de Jail y luego sacar el colchón otra vez? O sea, sí. Entonces, ¿tú dónde estabas, no? Y es como, pues sí, o sea, no estuvo Christopher y estuvo Luke. Luke siempre las ayudó. Y yo creo que también tiene mucho que ver con esto que mencionas de que está forzado el personaje de April y por tanto también de alguna forma se siente forzada la forma en que Luke lo asimila, ¿no? Que lo hace de la peor manera, o sea, yo lo entiendo también que quería ver qué onda, pero corta de tajo a Lorelai, que de hecho si alguien, o sea, yo pienso, ¿verdad? Ay, si hubieras estado en esa mesa de escritores, yo diría, pero es que algo tan heavy justamente se lo contaría a Lorelai, ¿no? O sea, yo no sé ahí quién dijo no. Es que en este caso no.
La que tiene experiencia con niños es él. Digo, es ella.
Ajá. Sí, sí.
De hecho, ella es la que hace la fiesta para April cuando... Esta pijamada fue así, lo que hace Gloria sí. Para April, queda maravilloso. Y que luego a Ana se importa por lo mismo.
Sí.
Pero pues es que la que sabe niños es Gloria.
Exactamente. Sí, no, se me hace raro. O sea, como que alguien ahí dijo, no, esta vez Luke se lo va a guardar y no le va a decir a Lorelai, pero yo digo, pero se lo guarda mucho tiempo, como un mes o más, o dos meses ahí en el tiempo de la serie, o sea, en el de ellos, pues, es mucho tiempo.
Sí, no, y aparte, pues, Lorelai se entera la reforma a través de April.
Ajá, rellenando saleros y, es que soy la hija del dueño del restaurante.
Sí.
Y Lorelai de, excuse me, o sea, ¿cómo?
Pero es como, soy la hija de mi va a trabajar aquí, ¿no? Es como, el ayudante, ¿cómo se llama?
Sí, cierto, así.
Tiene un nombre de experiencia, no sé
cómo. De César.
¿Un hijo? César, tiene un hijo.
Ajá, sí, le dice, eres hija de César. Así. Ajá, y ella así de, no, de Luke. Ajá, sí, no, o sea, de la peor forma. Ya nada más lo volteé a ver así como de, ¿qué onda? O sea, ¿cómo? ¿Qué me está diciendo esta muchacha, esta jovencita, esta niña? O sea, sí, no, entonces, que sí, como padre es muy bueno, como que él, o sea, Luke...
Es, todo está perfecto para tu padre.
Sí, es mucho del deber ser, ¿no? Debo llamarle
ya. Fail, sí, es un gran fail con April, pero de nuevo, más tuvo que ver con la forma que se llevan los personajes para hacer algún tipo de suspenso de drama entre ellos.
Y hablando de Luke, nos faltó comentar un poquito, si es que ya terminamos con él, sobre su hermana, justamente. O sea, como mamá de Jess. Y luego como mamá de Dula, ¿no?
Sí, en las primeras temporadas no aparece ella, solo se menciona que es básicamente una desgraciada, irresponsable. Y luego la actriz lo cae muy bien. Y casi siempre, a veces siempre la he visto de como de drogadicta. Espero que no sea ella drogadicta, pero siempre la pone de drogadicta en las series. Sería venía como hermana de alguien más.
Liz.
Liz, exacto. Pero luego la quieren meter como esa especie de. Muy similar a Phoebe en Friends. Como esta que está viendo libre, que está tranquila, ya tiene una profesión, es completamente irresponsable. Y vemos, por lo menos en su caso, sí, cierto cambio cuando se pasa de Dulce. Está preocupada, sí. Y va a ayudar con Luke, como de, oye, tengo miedo de volver a cagarla, caer con Jess, y pues tiene cierta responsabilidad, ¿no? Y pues también su relación con TJ, que es un poco extraña, pero pues es una de las lindas de Kim Morgans.
Ajá, sí, es extraña, pero es funcional, ¿no? Como que explotan o llegan a explotar a discutir, pero siguen adelante, o sea, como que se me hace una relación como hasta cierto punto honesta.
Sí, se hace un trabajo al equipo de ambos.
Tienen mucha comunicación. Sí, o sea, como que no tienen pelos en la lengua. Lo dicen a lo mejor de la primera.
Se dicen todo, sí.
Sí, se dicen todo. Porque, por ejemplo, cuando le dicen, es que tú y a Luke le dicen, tú y Lorelai no han encontrado como ese, o sea, ese portal por el cual los dos puedan atravesar y ya tener el tiempo correcto. Y luego TJ, sí, de esto ya hemos hablado mucho. O sea, como que, ¿de qué hablamos? De ustedes. O sea, ellos hablan mucho sobre, o sea, tienen mucha comunicación, ¿no? Y ya lo hemos comentado, sí, como que ustedes no han encontrado el tiempo, el momento para estar realmente juntos, tú y Lorelai. Ese ha sido su problema. Entonces, no se transmiten mucho eso. Son muy lindos con su beba. Y también, por otro lado, ella la podemos ver como irresponsable y todo, sí. Pero de alguna forma sí tenía razón en reconocer que no era lo mejor ella para Jess en ese momento. Sí se puede leer también muy egoísta, lo dejó con Luke, no sé. Pero también de alguna forma como que a veces reconocer quizás como mamá o papá que es lo que puedes hacer o no haciéndolo, también ha de ser muy duro, ¿no?
Otra cara de lo que puede ocurrir. O sea, si hace rato veíamos que la señora Kim era como Elaine, era como una relación casi media, si gustas, de Emily y Lorelai. Aquí sería como que hubiera pasado al revés, si Lorelai hubiera sido madre desobligada, porque igual, bueno, Liz tuvo a Jess a la edad de Lorelai, tiene más o menos la edad. Entonces también es como ver ese otro espejo, ¿no? De el hijo que no tuvo una gran infancia, donde la mamá realmente no se preocupó por él, y fue madre desobligada, a diferencia de Lorelai que pues dio su vida por Rory. Entonces también es como de otra forma en que la maternidad de la adolescente, que en este caso sería la de Lorelai, la de Liz, creo que no hay otra, pero como son diferentes outcomes de la maternidad adolescente. Al menos
sí. Y fíjate que si quieres ya nos pasamos a Lorelai, para que no se nos acabe el tiempo. yo hace poco veía un video que por ahí te compartí sobre esta maternidad, que discutía la maternidad de Lorelai. Bueno, discutía concretamente el personaje de Rory y su baja tolerancia a la frustración, y mucho lo adjudicaba a la actitud que tuvo Lorelai, de que como era hija, bueno, como que fueron varios factores, pero mencionaban que fue hija única de Rory. Lorelai era una adolescente, y entonces ella de alguna forma siempre hizo ver a Rory muy especial, siempre se le dio todo, siempre, nunca le faltó nada, ni material ni emocional, o sea, siempre era como el centro de atención, siempre se divertían, o sea, dan a entender que la niñez de Rory fue una niñez excepcional, en la que era muy querida, en la que era muy apapachada, si tú quieres, incluso, o sea, en la que no le faltaba cariño, no le faltaba nada. Y de alguna forma también esto a la larga la va a perjudicar, como al saberse que no es tan especial como sí lo era entre todos sus conocidos en Stars Hollow, que es un pueblo chiquitito, y con todo el vínculo y la red que formó su mamá. O sea, y esto a mí se me hace como muy interesante, porque lo trasladaban más como de, a ver, ¿por qué Rory no aguanta después la crítica de Mitchum? Que bueno, pues muy debatible, u otras, ¿no? O sea, ¿por qué el personaje sale tan desorientado como lo teníamos como en la primera temporada, sobre todo, o en las primeras tres? Pero después vamos a tener una Rory que pues es infiel, que no encuentra su camino, que no tiene vocación, o sea, que eligió además una carrera muy difícil, que literalmente iba muriendo, y pues no sé.
Sí,
justamente, entonces, no sé qué, pues no sé, o sea, yo no sé aquí tú qué opinas.
¿Cómo tiene también que ver con, algunos leí algo, escribí algo como el síndrome de nuestra generación, que son, que algunos hablan como de, sí, niño perfecto o niño increíble, así como Rory, que realmente era porque estábamos callados o no hacíamos lo que podía o demás, y eventualmente era porque así nos molestamos a nosotros, ¿no? Y a los adultos. Y pues tal vez era algo un poco tenía que ver con Rory, además de que hay muchas cosas que hemos hablado que son más desarrolladas en el personaje, a nuestro parecer. Pero creo que pues sí, o sea, creo que la en este caso la maternidad de Lorelai, igual tampoco sabemos muy poco de cómo fueron sus primeros años. Sabemos que estaban en el, y aparte la economía supongo está increíble, porque Lorelai pudo comprar una casa tan siendo
muy joven. Sí,
muy joven. Entonces que hay cosas que no van a usar en estas épocas. Pero pues vivían en un pueblo bien, con cierta seguridad, y pues Rory creció pues con mucho amor y demás, y pues tal vez se hizo así como escudada de la realidad, entonces tal vez eso fue lo que falló con Lorelai, tal vez, no sé. Pero pues también tenemos no sé, el caso de Lane también, que es hija única, y su corto secuestro, pero tuvo la serie, porque ya al final de Revival pues ya tenía más o menos para todo, ¿no? Y Rory, para su edad, que es ahora nuestra edad, de vida mía, más o menos, pues está completamente perdida, ¿no? Sino que casi viviendo en telón de con Eric Jude, sin trabajo, ningún tipo de trabajo, ni siquiera a la vez de trabajo, no estaba, o sea, ningún tipo de trabajo. ¿Cómo llega con esa actitud prepotente en la revista esta de influencers? Y justo creo que también tiene que ver con el cambio de a la era digital, la historia de Rory, ¿no? Porque pues supongo que creció bastante invita, y por eso crece como Cristina Mampur, y evidentemente pues el mundo digital se la comió. Entonces también es un reflejo del cambio generacional que esas personas de los hombres tuvieron que vivir, ¿no? Como de pasar de ser completamente análogos a un inicio digital.
Sí, es que pareciera que con Rory le pasó de noche, ¿no? O sea, todo lo que...
Sí.
Ajá, sí, o sea, vaya. Ahora que ahí esa generación está bien interesante, ahorita vamos a pasar a ella, como este paralelismo entre Paris, Rory y Lane, que son hijas únicas y luego pues mamás. Pero antes de eso está Christopher, papá ausente, tanto con Rory como con Gigi, ¿no?
Con Gigi un poco menos, ¿no? O sea, con Gigi creo
sí,
que...
Sí, pero... Rosa. Hasta que Sherry lo obliga, ¿no? Como de, Nel, ni madres, ahí te va, yo ya me voy y te toca, ¿no? Tú dijiste que te tocaba aparte, entonces sí, no le queda de otra. Pobre señor. Ay, yo todavía como que me queda un poco de defensa porque ya ves que está el episodio. Sí, y todos gusta. De, no, Rebe, no, date cuenta.
Sí, me gusta, Dame Christopher hasta el final de días.
Sí, es que sí, porque sí, nosotros somos defensores. Es que a él le queda la canción de Taylor, de I Wish You Were a Better Man, porque sí, o sea, solamente le falta eso, o sea. Pero bueno, sí, con Gigi no le queda de otra.
Sí,
no le queda de otra.
Creo que es otro personaje donde también vemos un cambio importante en su forma de ser, ¿no? Desde este güey que llega en la motocicleta completamente desobligado y
sin
dinero y beneficio, como que a partir de la oscuridad de la vida, pues empieza como a entender y a cambiar. Cosa que no pasa con Rory, por ejemplo, o con otra persona que está notablemente como él. Y eventualmente, pues Christopher en el revival creo que ya tiene, se ha establecido, tiene dinero, heredó no sé qué cosa, entonces, pues sí, o sea, claramente no fue un buen padre para Rory, fue un padre más como de, ni siquiera proveedor, o sea, aparecía en casa Juan, hacía la locura y se iba, y lo que no entiendo es por qué nunca acabó la carrera si él nunca se encargó de Rory, entonces hay como que hay varios espacios en la vida de Christopher que nunca nos explican, porque si bien Lola no lo quiso en su vida, entonces, ¿qué hizo los 16 años? O sea, que ya la hija que cuidar, ¿por qué no fue a la universidad? O sea, ¿de qué forma? ¿Por qué le vas a dar el embarazo a Lola y te lo 9 meses? Entonces, ¿de qué forma esos 9 meses afectaron su vida tanto a él que no acabó la carrera, no acabó la universidad o esas cosas? Es como que hay un bache ahí raro que no nos han explicado.
Sí.
Y que nunca nos explicaron.
Sí, a mí también me quedaron muchas dudas. Sí, sí, no se sabe. Yo creo que, pues, ya sobre Christopher y Lola y luego los vamos a volver a tocar seguramente, pero hasta ahorita es como las conclusiones a las que ya sabemos, a las que llegamos en general, ¿no? O sea, Lola quizás dio demasiado, o sea, quizás construyó una burbuja muy, muy sólida, pero también que tiene sus desventajas. Y Christopher, bueno, con Rory es ausente, pero trata de reivindicarse a lo largo de la serie. De hecho, es crucial para el final. Y con la última generación, que vámonos con esa porque nos queda poco tiempo, están, como ya lo dijimos, bueno, Paris y Lane, que ya son mamás, y Rory, que, bueno, Dean, que está... Ajá, está Dean, que también es papá, y Doyle, que, bueno, es Doyle. Papá. Sí. Que Paris y Doyle, a mí me parece, no sé tú, pero lo único que yo podría comentar con ellos en el revival como padres es que, o sea, como que son Paris y Doyle, pero con dos chamacos. ¿Sí sabes cómo? O sea, como que yo no sentí que... No cambiaron. O sea, de hecho es como, ay, no, la niñera, ay, sí, ay, los amo, ay, sí, lléveselos. O sea, no, es como... ¿En serio, Robert, tú los cuidas? O sea, como que, no sé, no parecen papás. Sí, los quieren mucho todo, pero no sé.
Creo que son como papás de ese nivel económico, ¿no? O sea, Paris viene de una familia rica, y pues justamente lo vimos en algunos episodios, que quien realmente cuidó a Paris fue la nana, no su mamá.
Exacto.
Entonces, también, sí. Está un poco la que tiene tal vez el patrón que ella tuvo. Todos los vemos seguros si es de familia rica o no. Pero es.
Sí, sí.
Paris sí, entonces Paris está acostumbrada a que la nana sea quien eduque y cuida a los niños, mientras ella es una poderosa empresaria o doctora, ¿no? Porque, ay, me está haciendo reír este episodio, lo siento. Y por el otro lado, vemos a. Se menciona muy poco y el real nada, pero pues la relación de Dean con Lindsay, tienen hijos, se divorcian. No me acuerdo si son un hijo o niña, pero tienen un hijo, se divorcian. Y este. Y pues esta paternidad de Dean, pues también va a marcar el personaje de cómo acaba también para lo que haya errado.
Sí, sabemos que se volvió a casa, ¿no? Y que tiene hijos. Sí menciona dónde está viviendo, pero no lo recuerdo. Y que nada más dice así como no hay mucho que hacer, pero se entiende que es familia ya como de 3-4 hijos. Uh-huh. Con Dean. Sí.
Pues Lane, de Dean. Es más cercana a Rory, vemos un poco más su desarrollo con los niños. Y pues eventualmente llegamos a Rory.
Rory.
No podemos comentar mucho. Queremos que está perfecto, que yo sigo sosteniendo que fue una tontería que hicieran eso. No tenía ningún sentido que le embarazaran. Es como una forma cobarde y fácil de haber acabado la serie. Me gusta, pero bueno. Rory, pues supongo que Y también a la portería de ataques, porque por lo menos todo el mundo sigue esperando como lo que sigue, ¿no? Como de Rory, como mamá.
Como mamá.
Pero yo creo que ya sería mucho. No sé, no sé tú qué opinas o no sé qué sientes, pero siento que ya no sería. Ya no sería Gilmore, no sería otra cosa.
Sí, ya va a ser otra cosa, porque creo que la intención de Amy Sherman, y que ella misma lo ha dicho, es como, bueno, yo tenía ese final desde un principio, de hecho yo quería que Rory se embarazara o quedara embarazada saliendo de la universidad, y como de que eso le estropeara un poquito los planes, porque lo que Amy dice es que se tiene muy idealizada a Rory y que por eso se le ha satanizado tanto irónicamente, o sea, como que es que se supone que Rory tenía que ser así o hacer esto o hacer lo otro, y que por eso el fandom no le perdona sus errores como ser infiel, como ser mediocre, porque bueno, raya en la mediocridad, y también sí. Como, digamos, esto, ¿no? Esta parte como de, pero si, ¿por qué si ella es tan, no sé, de planear, de controlar? O sea, ¿cómo que andas con alguien que ya está a punto de comprometerse? Y luego además terminar embarazada, que, o sea, ok, no es responsabilidad nada más de ella, no estoy diciendo eso, pero como estamos hablando de su personaje, porque sí. Luego se escucha bien antifeminista lo que estoy diciendo. Pero no, o sea, y bueno, punto y aparte, yo vi por ahí que traen el fandom una teoría de que con eso puede pasar a lo mejor lo que pasó con Emily y Richard, de que Richard rompe el compromiso con Emily y si se casa con Emily, digo, con... ¿cómo se llama? Con Penny Lilott, y se casa con Emily. Y el fandom, yo por ahí leía que traen esta teoría también en el TikTok de que podría pasar eso, ¿no? De que quizás Logan rompa su compromiso y se quede con Rory. Pero yo lo dudo. Es más, yo pienso que ni le va a decir, sinceramente.
Acabo de leer, ahorita me acordé, pero bueno, no, acaba porque una teoría sobre Logan que ahorita comento, pero sí. Creo que es que igual, si hubiera sido la serie original, tal vez hubiera tenido más sentido. Pero es que la serie original, cuando yo estuve a cargo de ella, pues siento que, o sea, ya no pudo haber cambiado todo en 4 episodios. Y realmente en 4 episodios destruyó por completo el personaje de Rory. Pues, ¿cómo esperas que alguien que sin trabajo, sin futuro, sin ningún tipo de plan, sea mamá? O sea, es como a los 30 años. Como adolescente, tipo Lorelai.
No.
O sea, ¿cómo no, es no. Que, o sea, lo entiendes, pero de mamá, o sea, alguien de nuestra edad, así que se embarace por, no es por mensa, porque es lo peor, es como de, güey, no manches, tú tienes 16, y no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene, es como de, o sea, es como, yo no sé si es como castigo, o como, bueno, pero es que con querido hijo no aprendes, ¿no? O sea, no es como de que, ah, sí, eran casi que tenían hijos para quedarse más, no, creo que es al revés, porque de total ya ha hecho lo que te dijo. Se me hace un poco retrógrada la forma en que funciona a Rory, como que se pasa, ¿no? Como de, ah, sí, claro, teniendo un hijo, su vida va a tener sentido. ¿Por? Uh-huh. Se hace súper feminista ese tipo de pensamiento.
Sí, es un poco como que Amy dice, bueno, cierro el círculo, no se cierra la generación, pero es decepcionante la ejecución, creo yo. O sea, estructuralmente, a lo mejor alguien diría, funciona, porque es como muy narrativo, lo que sea. Pero sí, falla, se huele como, tiene un tufo como muy moralino, y sí. Que esto también las nuevas generaciones lo han criticado mucho. Hay mucha mamá soltera, hay mucho embarazo no deseado, o sea, porque ni siquiera pasa por la mente, que bueno, ya sabemos en los tiempos, la censura, el contexto, bla, 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 pero claro. Ni siquiera se asoma como una, o sea, ¿y qué tal si no lo tienes, como un aborto? O sea, no se menciona en el caso de Lane, no se mencionó para el caso de Lorelai, o si alguien lo da a entender,
como hemos hablado,
es
pues,
descartado.
Que hemos hablado que Amy Sherman es como, creo que es mormona o alguna, algo por el estilo, como un tipo de religión muy...
¿Quién?
Cerrada. Amy Sherman.
Es judía, es mitad judía.
Ah, perdón. Pero es como de ese tipo de cosas no se hablan, ¿no? Como muy conservadora en la forma de escribir. Igual lo ha demostrado una vez en Maisel, en Mrs. Maisel.
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 Sí,
no, es que sí,
Maisel.
Y como que tal vez tiene que seguir estancada, porque Maisel sigue estancada. O sea, las temporadas no han vuelto a lo que fueron las primeras.
No.
Pues tal vez ya pasó su momento o no se ha logrado reinventarse. Pero sí, no soy fan de cómo. O sea, me encantaría. Me encanta cómo por. hagas el deporte de Lane, de Paris, de Doyle, hasta cierto punto de Dean, como padres, porque pues en su historia y en su tiempo iba bien, pero con Rory de nuevo se siente como muy forzado.
Muy forzado.
Fuera del de personaje y como muy un poco como de, ah, claro, con tu hijo vas a con hijo, con una hija vas a saber hacia la autoridad. Es como de, ¿por?
Sí, no, está forzado. Concluimos que está forzado. Nos quedan pocos minutos. Y a mí nada más me gustaría compartir como episodios favoritos y momentos de la serie sobre paternidad o maternidad. A mí me gusta mucho, voy a decir tres. Cuando Richard y Rory juegan golf en la primera temporada. Sí. Episodio 3, que como que se ve este rollo paternal, abuelo, no sé, me gusta mucho. También me gusta mucho el episodio del spa que mencionaste, que Lorelai y Emily van en la segunda temporada, en el episodio 16. También vemos pocos momentos entre Richard y Lorelai, cuando están quizás en el hospital. Me gusta cuando va a estar Hollow en el cuando le ayuda a arreglar como su oficina también.
Sí.
Y un momento que mencionaron en el revival, que ella cuenta la anécdota de un cumpleaños suyo, ¿no? Y que se lo encuentra en el mall y que pues ven películas y compran pretzels. Y no sé, eso también me gustó mucho, como in memoriam, ¿no? De este gran actor. Entonces, pues no sé. ¿Cómo ves tú? No sé con qué quieras cerrar.
Retomaría el del spa, la boda de Lane Kim.
Ay, sí.
Y creo que del revival también, pero la relación de Emily con Lorelai. El revival creo que fue la más que mejor cerró y que Emily pudo encontrarse una nueva forma de seguir. Y ya nada más para cerrar, quiero comentar que leí una historia, no sé si es cierta o no, mejor, de que se supone que Rory iba a quedarse con Tristan en los primeros drafts de la serie, y que por eso se convirtió en la Logan, porque se parece a Tristan, ¿no? Como Chandler Lamour se fue a One Tree Hill o la otra serie, que puedes convertir a Logan, porque se parece a Tristan, pero es lo que me conté, chisme que vi hace poco, no me acuerdo si fue en Twitter o en Reddit, pero
ay, es
lo que en redes. Pues
ahí están los chismes. Sí, ha sido todo. No, fue bastante. Recuerden que estamos en las redes sociales como @GilmoreHour en Twitter, Facebook e Instagram para que nos sigan y vean por ahí lo que les vamos a estar compartiendo, imágenes y demás. Ya, y volvemos a escucharnos pronto. Bueno, a vernos ahí en las redes, escucharnos pronto el próximo mes. Tenemos por ahí algunas sorpresas preparadas que yo creo que les van a gustar. Entonces, para que sigan pendientes. Y pues muchas gracias a todos por el apoyo y por la espera. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Buenas noches. Bye, Rob.
Bye.